En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y 6 minutos de la tarde, aquí seguimos los de Hoy en Madrid, con muchas historias todavía de las que hablaros, y bueno, pues con esa obra, ¿no?, clásica que tenemos ahí en mente, ese bolero de Ravel, que se convierte en el protagonista en el día de hoy de nuestras audiciones comentadas con Irene Echeverría
de elviolin.com. No falta a su cita cada semana en Hoy en Madrid, nos enseña, nos ayuda a apreciar, a disfrutar también de las piezas de nuestra música clásica. Hoy el bolero de Ravel, una obra que al principio, pues, como por lo menos a nosotros personalmente, no nos dice mucho.
Es que es muy repetitiva.
Empieza ahí
con todos los respetos, me parece un poco cansina. Pero bueno, que luego a lo mejor Irene Echeverría consigue que le demos esa vueltecita, como yo decía, y acabamos enamorándonos de esta obra.
Hay que decir que es una de las melodías más conocidas de la música clásica, y es una pieza en la que, ya verás, Irene nos va a llevar por allí, en los que nos va a demostrar cómo la misma música se va transformando, parte de la nada, hasta alcanzar una gran sonoridad.
Bueno.
Porque empieza con tan solo 3 instrumentos y luego 32 instrumentos sonando a la vez.
Hablaremos con Irene Echeverría y escucharemos ese bolero de Ravel. Antes de que eso suceda, tenemos una cita en Alcobendas.
Ayer estábamos con la coral de Alcobendas,
sí,
que
buscaba
cumplía
tenores, recuerdo, tenores. Si estáis por la zona de Alcobendas, si queréis echarles una manita y queréis formar parte de esta coral, os están buscando.
Cumplían 25 años, recordamos que se pondrán en contacto con la coral la gente de Seguridad Social, cuando Seguridad Social cumpla 40 años, para cantar, la coral les acompañe cantando Chiquilla.
Fue el compromiso al que se llegó en este estudio de radio en el día de ayer, exacto, por parte del señor José Manuel Casán, que dijo que sí, que los 40 años sobre el escenario de Seguridad Social, él se comprometía a cantar el Chiquilla con la coral de Alcobendas. También es verdad que con la coral no hemos hablado.
Bueno, pero ahí está, ya nos pondremos en contacto con la coral para contárselo. Pero volvemos hoy también a Alcobendas.
Alcobendas está que no para.
Claro, sí, el ayuntamiento de la localidad ha preparado varias actividades para los más mayores del municipio.
Fijaros que hay tantas actividades que han decidido editar un folleto con toda la programación para que nadie se pase en una sola de esas actividades. Todas ellas yo creo que nos van a sorprender, son actividades de siempre que se unen a otras muy, pero que muy novedosas.
Además, hoy es miércoles loco en Alcobendas. Enseguida os lo contamos. Antes vamos a saludar a nuestra compañera Gloria Risco. Gloria, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? El Ayuntamiento de Alcobendas ha preparado un amplio programa de actividades dirigido a los mayores de la localidad. Encontramos talleres, charlas, actividades al aire libre y un largo etcétera, porque los mayores son los protagonistas. Para que nadie se pierda, el consistorio ha editado un folleto de 20 páginas en el que viene cada actividad perfectamente explicada. Con nosotros se encuentra Mónica Sánchez, es la concejal de mayores de Alcobendas. Mónica, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola.
Bueno, amplio programa en el que destacan talleres clásicos, pero también hay otros novedosos que siempre es bueno incluir, ¿no? Cuéntanos.
Pues mira, este año siempre decimos lo mismo, que cada vez los mayores son más jóvenes, se incorporan a nuestros centros de mayores y entonces con estas personas ya no puedes seguir haciendo lo de siempre. Son actividades novedosas, actividades nuevas, pues tenemos talleres de gimnasia asiática, vamos a tener tratamiento personal con ellos para, bueno, comienzan una nueva vida, comienzan con la jubilación, vamos a tener psicólogos que van a trabajar con ellos individualmente para conocer eso, vamos a tener talleres para que entretengan más su tiempo, además de los clásicos de deportivos, de la petanca, de la marcha nórdica, que fue nuevo del año pasado, vamos a tener talleres ecológicos, vamos a tener un huerto nuevo en un nuevo centro que vamos a abrir, bueno, pues talleres de informática, ya sabes que son mayores ya muy activos, que vienen ya del mundo del trabajo, que conocen la informática, quieren seguir trabajando y bueno, pues cantidad de cosas, que talleres de autónomos, hemos ampliado a pintura, encuadernación, bueno, pues cantidad de cosas que todas estas personas pues lo tienen en el programa, que hemos hecho un programa enorme, mide 40 por 30 para que lo puedan ver, para que lo tengan encima de las camillas o encima de las televisiones, aunque ya con las televisiones planas lo tenemos que poner debajo, pero bueno, que cantidad de actividades para que los mayores, como dice el programa, porque soy mayor ahora puedan hacer muchas cosas.
Mónica, cuéntanos esta escuela de abuelos y abuelas que también se pone en marcha, ¿novedad?
Bueno, todos sabemos, porque la sociedad lo vemos, que lo manda, son muchos los abuelos canguros, están cuidando de sus nietos, por razones de trabajo de sus hijos, son mileuristas, no pueden pagar a nadie que los cuide y lo están cuidando los abuelos. Aunque los abuelos ponen todo el corazón del mundo, igual que los padres, le estamos dando unas pautas para que aprendan a educar a sus hijos, para que no se les mime tanto o tampoco se les riña, sino sepan educarlos pues en sexualidad, en adicciones a drogodependencia, en cómo tratarles, en cómo hay que darles el cariño, en cómo tienen que administrar el tiempo. Bueno, pues creo que es muy importante que los abuelos tengan ese taller. Ese taller se va a dar cada 15 días, 14 días, los lunes. Y sí es importante destacar que, como los abuelos cuidan a los nietos, vamos a tener allí un aula para que puedan quedarse los nietos, para que los abuelos hagan el taller.
Exacto, para que puedan asistir a él sin ninguna preocupación, claro.
Pues es importantísimo que vayan al hogar, de que los niños los vamos a recoger, vamos a cuidárselo, van a estar monitores con ellos, y ellos que puedan un poco pues tener unos conceptos que a lo mejor ya sus hijos crecieron hace muchos años y se los han perdido.
Bueno, Mónica, esto es más relajado, pero también tenemos una actividad para mover el esqueleto, un nuevo taller que es Danzas del Mundo.
Sí, se inició ya en la Semana del Mayor, no sé si os acordáis, porque estuvisteis también vosotros, en la Semana del Mayor hicimos una serie de bailes en la Plaza del Pueblo, entonces a los mayores se les enseña un poco en conjunto pues bailes de todas las zonas del mundo, y luego los que pueden lo hacen en grupo, ¿sabes? Porque es muy bonito trabajar en grupo, no solo en una aula pequeñita, no, se hacen en plaza, lo hacemos en parques, con música de todas las partes del mundo.
Mónica, hablamos ahora del programa de voluntariado de mayor a mayor, que es también bastante importante.
Tenemos muchos programas de voluntariado, pero este es específico, se hace en los hogares de mayor a mayor, tenemos unas 40 personas, entonces ellos trabajan con otros mayores dependientes, van a sus casas, les ayudan a hacer la compra, les ayudan a leer, juegan con ellos a las cartas, se van con ellos, hay una excursión, acompaña. Los jueves que tenemos cine, un jueves al mes, vienen con ellos también a acompañarle. Y bueno, yo también desde aquí quiero solicitar a estos mayores que ahora se jubilan, tenemos un proyecto de voluntariado educativo, todos estos que han pertenecido a la enseñanza o que tienen una titulación que les pueda valer, queremos que ayuden a niños de Alcobendas para que no tengan fracaso escolar. Vamos a sacarlo próximamente.
Mónica, ¿y qué es esto de las horas azules?
Pues las horas azules es que hay gente que se pasa por el hogar y le gustaría entrar a informática, pero está el aula vacía. Pues va a haber ahí un voluntario que le va a ayudar a acceder a los ordenadores.
Sí, sí. Y una última sorpresa, porque desveláis en este folleto también que la red de centros de mayores de Alcobendas va a contar con uno nuevo.
Pues sí, hemos tenido la suerte que, sin que nos cueste un duro el ayuntamiento, que en esta época es muy importante, se construyó una residencia por parte de Caser y nos ha construido un centro de 600 metros con un jardín precioso, coste cero para el Ayuntamiento de Alcobendas, que eso me parece importantísimo, y en unos días va a estar ya abierto, ya lo estamos amueblando, yo calculo que a mediados de noviembre, o sea, que no me equivoco mucho, porque ya tenemos la luz, está todo, es un nuevo centro que va a estar en la red de centros de mayores del Ayuntamiento. Y bueno, en la puerta del metro, a una estación del metro de Alcobendas, y será un centro más. Es que Urbanizaciones tiene 25.000 habitantes y no tenía ningún sitio donde sus mayores poder acercarse, pero está abierto a todos los vecinos de Alcobendas.
Y va a estar ubicado en la calle Salvia.
En la calle Salvia, al lado de la parroquia de La Moraleja, al lado del centro Anabel Segura y a 20 metros del metro.
Fenomenal, Mónica, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por difundir nuestros programas.
Muchas gracias, lo disfrutéis, gracias.
Qué de cosas,
bueno, chicos, pues solo me queda deciros que para que todo el mundo pueda consultar este programa, para que nadie se pierda en todas esas actividades que hemos comentado, pues el programa ya está disponible en la página web del Ayuntamiento, que es www.alcobendas.org.
Venga, pues tecleamos y además ahí nos encontramos, es que vuelve los miércoles locos a Alcobendas.
¡Hombre!
Es miércoles y estamos con la locura en Alcobendas. Bueno, duran hasta el 27 de noviembre. Cada miércoles, ¿qué vamos a poder hacer si vamos a Alcobendas? Es sumarnos a la locura de comprar en 110 establecimientos con un descuento especial del 10%.
Sí, hay establecimientos de todo tipo, ¿eh? Tenemos de alimentación, tenemos tiendas de ropa, de accesorios, de deportes, de iluminación, que nos vamos a ir de viaje. Oye, pues pasémonos por Alcobendas, que con esto de los miércoles loco, un 10% en un viaje es algo que vamos a notar, ¿eh?
Los establecimientos que participan en los miércoles locos tienen un cartel en la puerta, ahí, que nos indica que están adheridos a esta campaña.
Que si tienes que ir a la peluquería, que te esperes al miércoles,
miércoles
loco, que también hay peluquerías dentro de esta iniciativa. Todos los miércoles hasta el 27 de noviembre, los miércoles locos.
El pan, hoy que es el Día Mundial del Pan, lo compramos en Alcobendas.
Oye, pues claro, también es verdad, ya que estamos pasando, hacemos allí la compra, que hoy nos sale más baratita.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Sí que sí, nuestras audiciones comentadas con esa obra. No me mires así, Sergio, porque es que...
Que estamos desde... locos de contento.
Estamos locos
de
contento.
Llega este momento cada semana.
Sí, pero sobre todo hoy más que nunca. Irene Echeverría, creadora del violín.com. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
La que me lleva organizando desde primera hora de la mañana, desde que entrábamos en el programa de Carlos Ibáñez en matinal, en el informativo, hacer nuestro avance con que el bolero de Ravel era una orgía musical. Orgía va... Orgía viene, que
qué
todos los instrumentos iban
llegando.
Mira, estoy de la orgía musical, bueno, del bolero de Ravel, Irene.
Es que sepas que anunciamos tu presencia en el informativo de por las mañanas de Onda Madrid.
Muy bien, no espero otra cosa.
Y siempre me preguntan, claro, ¿y qué tiene de especial el bolero de Ravel? Y yo digo, pues tiene de especial, digo, ya Irene nos lo contará. Yo creo que lo que le hace especial es que hay poquitos instrumentos, que empieza ahí la obra como... ni fu ni fa, ni chicha ni limoná, y luego he utilizado esta expresión. Luego se convierte en una orgía musical porque yo creo que hasta 32 instrumentos sonan a la vez.
Sí. Eso ya, él ha dicho, esto ya sin vergonzonería, vamos, orgía musical.
Nunca lo había visto así, pero es una posible explicación.
Otro punto de vista, no, Clara.
Clara, estás de acuerdo conmigo.
Yo, bueno, pero por lo de Boderek, sobre todo,
claro,
yo creo que...
Sí, siempre se ha asociado también
esa secuencia de Ravel,
el acto sexual, que si
claro,
dura...
de 10, la lo mujer perfecta.
Que dura, no, lo que tiene que durar el acto sexual tiene que durar lo mismo que dura la pieza del bolero de Ravel, se dice.
¿Ah, sí?
¿Y cuánto dura la pieza
pero
del bolero
si
de Ravel?
Pero sí, dura muchísimo, ¿no?
Es eterna, ¿no?
16 minutos.
Vale.
Bien, ¿no? Bueno, menos vosotros.
Depende de lo que consideremos.
Es eterna, aquí empiezan a aparecer muchos datos.
¿A que sí?
Serenémonos, que estamos en horario infantil.
Yo estoy muy tranquilo. Irene también está muy tranquila. Son cosas que se cuentan de esta pieza musical.
Que yo también estoy tranquila.
Sí,
bueno, yo también, ¿eh?
Todos, por eso.
Bueno. Yo también. Que
¿por dónde
contamos
empezamos?
Algo de Ravel.
Hablamos de música.
Venga.
Así que sí.
Bueno, pues sí, vamos a hablar de Ravel. La obra más conocida de Ravel, obviamente, es este bolero. Vamos a hablar un poquito del compositor. Es un compositor francés del siglo XX. Quizá el bolero de Ravel es la obra más conocida compuesta en el siglo XX y más representada. De hecho, él escribió muchas otras cosas, pero tuvo su fama y ahora mismo se le recuerda sobre todo y casi todo el mundo conoce esta pieza del bolero. El origen fue una obra que le encargaron. La bailarina Ida Rubinstein le pidió una obra que quería que escribiera especialmente para ella, para hacer una coreografía, y quería que estuviera inspirada en un ballet de carácter español. Ravel, lo primero que hizo, bueno, parece ser que no le apetecía mucho trabajar en este momento, y lo primero que hizo, dijo, bueno, pues voy a coger una obra que ya está escrita.
Anda.
Y la cojo yo, la orquesto. Él tenía gran facilidad para orquestar, es decir, para poner instrumentos a ciertas obras, a hacer un trabajo de orquestaciones, elegir qué instrumentos de la orquesta elijo para cada una de las voces, como pues dotar de otra dimensión a una obra. Y eso es lo que él pretendía hacer en principio con algunos números de la obra Iberia de Isaac Albéniz. empezó a trabajar en esto, pero de pronto se dio cuenta de que había un director español, Enrique Fernández Arbós, que tenía la exclusiva de esta obra. Entonces, claro, él no se debía meter en este jardín. Ya había otra persona que tenía la exclusiva. Cuando Arbós se entera de que él está trabajando en el bolero, en esta obra, sí. No, todavía no era el bolero, dice, no, bueno, pues te cedo los derechos. Pero ya Ravel había abandonado. Dice, bueno, no, ya voy a hacer otra cosa. Pero seguía con la idea de no querer trabajar demasiado.
Algo facilito, ¿no? Algo
la
facilito.
Ley
entonces
del mínimo esfuerzo.
Vamos a hacer algo facilito. Y lo que se le ocurrió fue coger una melodía y repetirla hasta la saciedad.
Sí.
¿Cómo repites algo hasta la saciedad sin que se note y que sin que se aburran demasiado los oyentes? Pues gracias a su labor de orquestación. Él lo que hace es empezar con esta melodía solamente con un instrumento y poco a poco va sumando instrumentos de la orquesta. Esto es lo que hace que la obra siga siendo la misma melodía, pero cada vez va sonando de una forma diferente y además cada vez vamos incrementando la potencia sonora, es decir, efectivamente aquello va creciendo hasta llegar al final de toda una gran explosión sonora, que la podéis llamar como queráis.
Y explosión sonora.
Júbilo. Exactamente, explosión sonora está muy bien.
Sí.
Y es precisamente lo que él consigue con esta obra. Es un gran trabajo de orquestación, ya os digo, no es fácil coger solamente una melodía y un ritmo y con eso basar una obra tan larga. La melodía la conocemos todos.
Uh-huh. Coge ir en el violín.
Uh-huh. La melodía suena así. Segunda parte, pero básicamente la melodía es esta, la que vamos a escuchar todo el rato. A todo esto, esta melodía lleva un ritmo por debajo, que es este. Todo el rato vamos a estar escuchando este ritmo. Es precisamente con este ritmo que se inicia la pieza y los demás instrumentos se van sumando. Los instrumentos generalmente entran haciendo la melodía y luego poco a poco van pasando a otras voces secundarias mientras un nuevo instrumento vuelve a tomar la melodía. ¿Qué conseguimos? Pues lo que en música llamamos un crescendo, un creciendo, va creciendo la música, el volumen aumenta y poco a poco vamos llegando a un volumen sonoro mucho más alto del que teníamos al principio. Si os parece, vamos a ir escuchándolo y comentamos más cositas.
Venga.
Se ha escuchado la melodía completa, el instrumento que la estaba tocando era un oboe, por debajo escuchábamos la percusión haciendo este ritmo y acaba de entrar un segundo instrumento, ha entrado un clarinete. De momento los instrumentos están entrando de uno en uno, es decir, poquito a poco. Ravel,
de uno en uno y ahora dos.
Y ahora hemos escuchado la melodía en el oboe, ahora la estamos escuchando en el clarinete, es decir, Ravel sabía que esto se tenía que hacer un poquito largo y dijo, bueno, pues vamos a empezar poco a poco cada instrumento que vaya haciendo la melodía. Los instrumentos de la orquesta se le acababan más o menos rápido, entonces decidió utilizar también algunos instrumentos no tan habituales en aquella época. Utiliza el clarinete afinado en una afinación diferente, un clarinete en mi bemol. Utiliza un oboe de amor también, que es un oboe que tiene un sonido un poco más, más apagado, más aterciopelado.
¡Qué nombre más bonito tiene! Sí, oboe de amor.
Es muy, muy bonito,
sí. No sabía yo que existía.
es un oboe, pero el sonido es un poco menos nasal, es un poquito más como de terciopelo, más de amor, más amoroso. Uh-huh. Sí.
Thank you.
escuchando el clarinete, además Ajá. todos los registros del clarinete, cuando llega a los graves, cuando en este momento toca en el registro agudo, es, la verdad es que la melodía, las primeras veces que aparece, claro, ahora ya nos la conocemos, y ya la, pero las primeras veces que aparece es como que te apetece seguirla escuchando, es una melodía muy, muy especial. Se llama Bolero y quería aclarar porque en realidad está inspirado, se supone, en el bolero español, diferente del cubano, pero realmente tampoco sigue el ritmo característico del bolero. Esta pieza tiene este ritmo que estamos escuchando todo el rato, que es insistente y machacón casi. Es verdad que el bolero español tiene un compás de 3x4, que también esta obra está en un 3x4, pero el ritmo característico del bolero español no es este. Entonces digamos que está inspirado, pero la inspiración se la acabó pronto, porque tampoco guarda tantas similitudes con el bolero español. Escuchando ahora de nuevo la melodía, este es otro clarinete, el clarinete que os decía antes en mi bemol. Vamos a ir escuchando cada vez más instrumentos. Si queréis os voy a hablar un poquito también de Ravel, mientras sí, lo escuchamos, sí. Como esto sigue y va a ser más de lo mismo.
Sí, 16 minutos, así igual.
A él le hubiera gustado que habláramos sí, encima
en este momento.
¿Quién era Ravel?
Bueno, pues lo cierto es que fue un compositor, tuvo una relación muy especial con la guerra. Él le pilló la guerra en pleno periodo compositivo y le afectó muchísimo. Él incluso llegó a dejar de componer música en este momento porque le afectó
mucho. Se quedó
mucho.
Bloqueado.
Él quería enrolarse a toda costa, quería hacer algo por su país. Lo que pasa es que a la mili directamente no lo dejaron ir porque por lo visto era muy pequeñito, no pesaba, no daba ni el ancho ni el alto ni nada por ningún lado, entonces no, ni siquiera le habían dejado hacer la mili, entonces a la guerra obviamente pues tampoco le iban a dejar ir. Tuvo que hacer varias gestiones, movió varios hilos y bueno, al final parece ser que le dejaron enrolarse como chofer de camión. Era el, bueno, pues él quería hacer algo por su país. Lo que pasa es que ni siquiera llegó a hacerlo durante mucho tiempo porque empezó a tener un dolor, le tuvieron que operar. Bueno, directamente se pasó la guerra en un hospital, parece ser. Pero sí que es verdad que le afectó mucho. Hasta el punto de que ya os digo que no consiguió componer nada, pero en este momento conoció a un pianista que en la guerra había perdido el brazo derecho.
Pobre.
Y este pianista le comentó en una ocasión que, bueno, pues que a él le gustaría seguir tocando el piano, pero claro, que con un brazo nada más,
claro,
pues, malamente.
Hacemos.
Bueno, pues Ravel escribió una obra posteriormente para él.
Ay, qué bonito.
Una obra solamente para la mano izquierda. Es un concierto para piano impresionante. Si lo escucháis, Ajá. la verdad es que parece mentira que haya que tocarlo solo con una mano, porque para nada notas que falte la mitad.
Y con la izquierda, además, se toca.
Además, con la izquierda es el concierto para la mano izquierda de piano. Es una obra muy, muy conocida. Seguimos escuchando el bolero, recuerdo.
Sí. Está aquí de fondo, cada vez hay más instrumentos,
esto
van llegando
lo vas
nuevos.
Interiorizando al final.
Sí, poco a poco se va haciendo como esto ya lo he vivido yo antes, ¿no? La melodía
es como
esta
el,
se va.
Y además el tan, tan.
Pero tiene un toque como
lo
que
vas
te hipnotiza.
Interiorizando. A lo mejor.
Sí, claro.
Puede ser.
La repetición es como un mantra, ¿no? Un poco.
Sí, justo. Voy a meditar.
¿Y Ida Rubinstein la llegó a coreografiar?
Sí, de hecho se representó, se llegó a hacer. Lo que pasa es que la obra muy pronto perdió su carácter de ballet, se empezó a representar en orquestas también, pero sí fue muy representada. De hecho hay varias películas en las que hay coreografías por grandes coreógrafos, después la representaron también, la coreografiaron, y lo que pasa es que ya os digo, enseguida se empezó a representar como concierto, simplemente como la parte instrumental, porque bueno, musicalmente pues sí tiene gran valor. Ahí yo sé que es verdad que es la misma melodía, pero si os fijáis no estamos escuchando lo mismo que al principio.
No, a mí me sorprende cómo va cambiando lo que decías, ¿no? La sonoridad de la pieza.
En cada vez que entra un instrumento, además hay una pequeña un pequeño nexo de unión entre el final de la frase y la siguiente, y en ese momento parece como que algo crece, algo más se mete, algo nuevo. Y vamos primero descubriendo los diferentes instrumentos y por otro lado sintiendo cómo aumenta la música. Los instrumentos que ya han tocado están pasando a hacer una segunda voz o están haciendo otra parte un poco secundaria. De nuevo estamos escuchando la melodía principal y veis que ya la música ha crecido, ya no es igual que al principio.
Tímidos, ¿no?
Sí, están un poco más presentes.
Claro,
se van creciendo.
Paso por aquí, ¿No?
El primero que lo toca es como, bueno, voy a tocar esto, a ver
aquí
qué pasa.
Es como que se ha ido rompiendo
sí,
el hielo.
Sí, pero poco a poco exactamente. Dice, mira, esto ya, ya nos lo sabemos, ya, nos, ya crecemos.
Y además ya somos grupo.
De haber ido introduciendo los instrumentos de viento, ya os digo, de uno en uno, de pronto ya, lo que decíais, ya somos grupo, ya todos entran a la vez, ya están todos tocando, hay un poco más de densidad armónica también, el sonido se vuelve más, más lleno y estamos escuchando ya gran parte del viento. Ahora va haciendo combinaciones, también va a empezar a entrar la cuerda, entonces hace combinaciones de ciertos instrumentos de viento con parte de la cuerda, es decir, va... Este es el famoso trabajo de orquestación, en el cual Ravel era un maestro porque tenía una gran facilidad para... elegir muy bien los instrumentos de la orquesta que tocaban en cada momento para que la obra siguiera manteniendo el interés. No, no es fácil mantener el interés durante 16 minutos con una melodía que dura 30 segundos, ni eso.
Yo no sé, Irene, si esta obra es de esas que a lo mejor, pues desde el punto de vista del público, pues te puede parecer mejor o peor, pero para los músicos supone algo tan innovador que, bueno, pues hace que las reglas cambien un poco o que es decir, se evolucione
tu
mucho.
Tu pregunta es que a la gente le puede parecer cansino,
eso,
pero si
no quería decir
algo
un poquito
diferente.
Más delicado.
O
pero
también
sí,
se aburre de tocar siempre lo mismo, no lo sé.
Decir. Bueno, yo como... Igual es importante, ¿no? Desde el punto de vista...
Te hablo desde mi punto de vista.
De músico,
como
claro,
estudiante sí. De conservatorio, por un lado, es una obra que se estudia como trabajo de orquestación. De hecho, la obra de Ravel se estudia en la asignatura de composición porque es un trabajo eso de cómo elegir cada instrumento, cómo ponerlo. Era un gran orquestador y su obra se estudia en ese sentido. Como músico de orquesta que la he tocado, te lo pasas fenomenal tocándolo. Es un lujo tocarla y es verdad que la melodía la vas repitiendo. Yo como violín, pues tengo que al principio esperar un poquito hasta que me llega mi turno.
¿Cuándo te toca a ti?
Pero bueno, a mí me queda todavía un poquito.
Para el final, para el final.
A la coma en el patio de pequeño, ¿no? Que primero entra uno, luego entra otro.
Qué
no
bueno.
Tienes que esperar
claro.
Un poco
cuando,
ahí.
Y ya cuando te toca, pues disfruta.
Venga, que me toca, ya que me toca sí. Ya.
Empiezas haciendo una parte primero un poco secundaria, ajá, luego ya vas haciendo. Bueno. Pero sí que es verdad que es muy divertida tocarla. Porque además, cuando ya por fin entramos la cuerda, ya está sonando bastante fuerte. Entonces, como que ya la disfrutas y la tocas. La verdad es que el trabajo de orquesta y tocar en una orquesta es maravilloso y tocar una obra como esta, por ejemplo, pues es un lujo y una verdadera gozada. Aquí sí estamos escuchando ya la cuerda. El momento en el que entra la cuerda, claro, la cuerda son muchos instrumentos sonando a la vez y realmente es un momento como ya importante. ¿Nunca os habéis preguntado por qué en una orquesta hay tanta cuerda y tan poco viento?
No, la verdad
es
que no.
Es porque suena más flojito.
Curioso porque suena menos. Un violín suena mucho menos que una trompeta. Entonces, lógicamente, para igualar el sonido necesitamos muchos violines y pocas trompetas. Por eso siempre hay menos instrumentos de viento. Entonces, aquí Ravel ha utilizado también esa disposición de la orquesta. Lo que ha hecho es entrar, que vayan entrando los instrumentos de viento de uno en uno, luego ya los ha combinado, y cuando ya por fin entra la cuerda es como que está toda la orquesta sonando. También hay que decir que la verdad es que Ravel, aunque sus obras tenían mucho éxito y al público les gustaba mucho, con sus compañeros músicos no tuvo tanta suerte. De hecho, hubo varios escándalos porque no le daban en ningún momento un premio que era muy valorado en aquel momento, el premio Roma. Era un premio de composición muy importante, él estuvo varias veces a punto de conseguirlo y no lo acabó de conseguir nunca. Y la verdad es que fueron como momentos de tensión. Sí, no sé si a por él o bueno, pues al final por unas cosas o por otras. Pero sí que es verdad que en algún momento hubo hasta revoluciones porque no le habían dado el premio. Entonces, bueno, pues uno de los, el director del conservatorio que estaba en el jurado al final acabó dimitiendo y todo por la que se montó. Bueno, digamos que sus compañeros músicos, o sea, la élite por aquel momento, no le acaban de reconocer ese trabajo que él hacía y que el público sí que le había reconocido desde el primer momento. El público e incluso otros compositores, no sé si os acordáis, una vez hablamos aquí de George Gershwin, que había escrito Rhapsody in Blue, ¿no? Le pidió tomar clases con él, es decir, su fama había trascendido y él le consideraba uno de los grandes compositores. Al final Ravel le dijo que no le iba a dar clases, dice, bueno, ¿por qué quiere ser usted un mal Ravel cuando ya es un excelente Gershwin? Pero bueno, para que veáis que sí, había músicos que le consideraban, había compañeros, pero bueno, digamos que los estamentos oficiales no acababan de darle el reconocimiento que él se merecía y que él debía tener.
Quizás era más innovador o estaba
empezando
a... Gershwin hacía otra música, ¿no?
Formaba parte también de un grupo de músicos que hacían otra música un poco más innovadora. Entonces, bueno, pues las novedades siempre parece que tardan un poquito en aceptarse. Construyeron al final una sociedad de música independiente en la que ellos mismos daban sus conciertos, organizaban sus propias obras en las que exponían en estos conciertos.
¿Y se daban también sus propios premios?
Pues no lo sé, pero vamos.
Porque ahí he visto yo un poco, pues ahora voy y me organizo una asociación y me doy el premio.
Eran los indies de aquella
época. Sí, pues
época.
Un poco sí, era como que la juventud queremos tener un nuevo lugar y no lo encontramos, pues nos lo creamos nosotros mismos. La verdad es que tuvieron que hacer esta iniciativa.
Y hablamos muchas veces de los éxitos y los fracasos en los estrenos de las obras, y en ese sentido, claro, yo me imagino esta obra, ¿no? Las primeras veces que se escuchó, y estamos hablando del reconocimiento del público, pero no de los músicos. Yo no sé cómo sería aceptada así de primeras, no sé.
Sí, es una obra que gustó. La verdad es que al principio, ya os digo, se representó coreografiada, como iba a ser un ballet, pues era un ballet, pero ya os digo que tuvo tal éxito que al final incluso se salió del ámbito del ballet y fue una obra instrumental que se empezó a representar. Ravel la dirigió innumerables veces. Él tuvo, pues siempre se la pedían. De hecho, él componía otras obras para poder tocarlas además de esto. Claro, con esto no llenas un concierto.
Claro. 16 minutos,
entrada. Entonces, bueno, pues él componía otras cosas porque lo que le pedían era el bolero todo el tiempo. Tuvo muchísimo éxito.
¿Qué se le iba a decir a él que empezó con la ley del mínimo esfuerzo? Ahora me voy a poner yo aquí a hacer esto.
Esto no es una buena lección
pues
para la juventud.
Venga, pues tres cositas básicas y ya está.
No trabajes mucho que verás qué éxito tienes luego.
Bueno, pero es que hemos estado comentando también el tema de los derechos de autor que ha generado y es que es una barbaridad. 1,5 millones de euros de derecho de autor cada año. Aún,
es que
en 2005.
Tú imagínate cuántas veces se puede representar esta obra. Es que ya os digo que es de las más conocidas. Estamos llegando ya al final. Sí. A la gran explosión orquestal.
Y hasta ahí. La explosión sonora llegó.
Al final hay un momento incluso de disonancias, de estos sonidos que chocan, ¿no? Que es como
final. ¿Pero qué ha pasado?
Es un poco a lo John Williams el final,
sí,
¿no?
Sí, es como espectacular. Sí, la verdad es que acaba de una forma grandiosa, efectivamente.
Pues ahí hemos tenido los 16 minutos.
Que parecían cortos,
bolero
parecían largos, pero se pasan volando.
Sí, sí. No, han dado para que contáramos muchas historias. Yo lo siento mucho, pero es que a mí es de estas obras que me parece cansina. Yo sé, debe ser porque no la he tocado nunca, no la he interpretado, y a lo mejor es diferente, pero a mí
pero
este...
después de hoy también.
Con todo mi respeto, Sirene, tú sabes que yo te quiero mucho, que me encanta todo lo que me cuentas, y lo que me has contado me ha parecido interesante, pero estaba de fondo...
Y te saturaba.
A mí me saturaba. Pero lo siento,
no,
esto
pero
es
la
como...
música, la música, lo bueno de la música es que todo el mundo tiene un lugar en la música y hay una música para cada momento y para cada persona.
Y yo lo entiendo, y sé que el bolero de Ravel es una de las piezas emblemáticas, clásicas, maravillosas. 1,5 millones de euros, decía Clara que había conseguido derechos de autor en el año 2005.
Cada año.
En el año 2005, sí.
Cada año, última cifra. Y también he visto que en Francia, porque en el resto de la Unión Europea y del mundo, parece que está libre ya de derechos, pero en Francia hasta 2016 no sé quién tendrá ahora mismo los derechos de autor, pero se está forrando.
ya. ¿Ves? A lo mejor así me gustaría un poco más.
Claro.
Si fuera yo la de los derechos de autor.
Yo lo he disfrutado mucho.
Bueno, muy bien hecho, como debe de ser. Oye, ¿audiciones comentadas presenciales tenemos?
Pues claro que sí. La semana que viene, de hecho, tendremos el bolero de Ravel. Con esta audición, además, hacemos un pequeño experimento con los asistentes, porque, como ya habéis visto, es un ritmo muy básico el que se toca. Entonces, bueno, pues hacemos un pequeño trabajo, un mini taller de ritmo también, muy fácil, nada, que nadie se asuste y no vayan a venir diciendo, madre mía, van a poner a...
Eso es para que estemos como los músicos, para que le cojamos más ganas, porque como nos va a tocar entrar en un momento dado, ves, ahí sí estás en tensión.
Para que lo disfrutéis. La verdad es que la gente que ha venido y lo ha hecho ya alguna vez, lo disfrutan mucho, porque es un poco la sensación, eso, de tocar en una orquesta. Aunque no sepas música, aunque no sepas nada, hay ciertas cosas que sí puedes hacer. Entonces, bueno, pues haremos un pequeño experimento con los asistentes, se lo van a pasar genial, ya os lo digo. Y esto va a ser el lunes que viene a las 7:30 en Santa Cruz de Marcenado número 1. Y el martes a las 7:30 también en la calle Antonio Cumella 27, en Moratalaz. Si queréis reservar plaza, podéis escribir un correo a contactar@elviolin.com. Podéis entrar en elviolin.com y ver la programación. Ahí tenéis todas las direcciones de contacto, todos los datos que necesitáis.
Yo me veo, yo me veo ahí.
Yo sí. Yo
esperando el momento, pero voy a entrar antes
de
tiempo.
Ya verás cómo entro antes. A uno se le va la cabeza y dice, me tocaba entrar a mí.
No, pero para eso está el director de orquesta. Claro, os avisa.
Hay que estar atentos.
Yo os aviso y digo, ahora tú, y no hay error. No es imposible equivocarse.
Es así, le vamos a coger un poquito más de gusto al bolero de Ravel. Irene Echeverría, ¿el miércoles más?
Mucho más y mejor.
Hombre, eso siempre. Que no se diga que no nos proponemos siempre hacerlo un poquito mejor. Mil gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Irene Echeverría, ya sabéis, creadora del violín.com, los miércoles con sus audiciones comentadas.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Seguimos, los de Hoy en Madrid, que recibimos ahora a nuestros compañeros de Aquí no hay playa, ya sabéis, están con vosotros de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde en esta sintonía de Onda Madrid. ¿Y aquí a qué vienen? Pues a hacernos un particular retroceso.
A echar la vista atrás, Carlos sí. Morato, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y esa sonrisa de oreja a oreja, porque estoy contento, soy feliz, ¿se puede o no?
Hombre, por supuesto, lo agradecemos,
Pero oye, sin lugar
aquí,
a dudas.
Pasándolo bien aquí, tocando el violín.
Estamos entretenidos.
16 minutos hemos tenido ahora mismito de...
De bolero de Ravel.
De bolero de Ravel, aquí.
De explosión sonora.
Sí, sí, por todo lo alto. Una mañana loca.
Orgía musical, como la ha definido Sergio.
Hemos empezado uno, hemos acabado 32.
¿Sí? Claro, 32 instrumentos que han ido sumándose a la fiesta. Aquí somos un poquito menos, no somos 32.
Sí, pero vamos a ir sumando. Vamos a ir sumando. Estamos en el camarote aquí.
Con Carlos hacemos 3, con Pablo Otero, muy buenas, 4, Maite López, 5, Paloma Navajo, 6.
Hello.
Hola.
Y a Juanjo, que le tenemos ahí, 7, el número mágico.
Sí, bueno, pues nada.
Siempre se ha dicho que el 7 es un número mágico.
¿Qué hacemos, un país o algo?
No, un retroceso.
Ah, un retroceso. Bueno, pues mira, lo tenemos casi a... iba a decir a huevo, venga, lo voy a decir a huevo.
A ver,
claro, si es ayer lo que pega. Se nos ocurrió hacer un teatrillo.
¡Anda, qué bien!
Paloma, te cuenta de qué viene la noticia y luego escuchas de qué va el tema.
Cuenta, Paloma.
¿Qué estabas haciendo el 5 de octubre, día de la bicicleta?
¿El 5? ¿En qué caía? En domingo.
Domingo.
Domingo. ¿Qué estaba yo haciendo? Ha sido este... Pues no me acuerdo.
O sea que no eras una de las 20.000 personas que invadió las calles de Madrid.
No, ya te digo yo que con la bici no. Con la bici yo no estaba.
Y eso que mira que Rafa ahí, amigo de Hoy en Madrid, Sergio, vente, que encima voy a batir un récord y todo.
No.
Yo que desde que me quitaron los ruedines me caí, me di un golpe así fuerte y ya le he cogido miedo.
Bueno, pues resulta que hubo gente que le pasó de todo. No durante el recorrido que se había organizado con motivo de la festividad festividad del Día de la Bicicleta, sino dirigiéndose al punto de salida para comenzar la marcha.
Pues sí, iban por un carril bici y pasó esto que vas a oír en un teatrillo.
¿Policía o algo?
Buenos días. ¿No sabe que no está permitido circular por el medio de la calzada?
Bueno, según la normativa vigente, debo circular por el centro del carril.
Vaya, a ver, ¿no entiende que está poniendo en peligro su seguridad y la de los demás conductores? Para adelantarles, tiene que invadir el sentido contrario, que es una calle de un carril por cada sentido.
Bueno, yo no pongo en peligro a ningún coche, porque circulo según la normativa vigente.
Tienen que circular por la derecha, porque si no, luego me vais a dar más trabajo a mí.
¿Más trabajo a usted, eh?
Sí, porque si os atropellan, tengo que venir aquí a perder mi tiempo viendo cómo os desangráis.
Bueno.
Que sepas que yo monto más en bici que tú, ¿eh? Además, ¿dónde está tu casco, eh? ¿Dónde está?
Oye, que no los llevamos porque según la normativa, el casco dentro de poblado no es obligatorio. Mientras que fuera de poblado, sí lo es.
Uno de los policías, que es el único que habla, empieza a ponerse extremadamente nervioso y dice...
Entrégueme ahora mismo la factura de la bicicleta o me la llevo a la comisaría de Sol, que se están robando muchas bicicletas.
Pues no le puedo entregar la factura porque creo que la bicicleta tiene más años que yo.
Ya, pues ya sabéis, o circuláis pegados a la derecha o me llevo las bicis a la comisaría y las recojáis cuando traigáis las facturas de compra.
El otro policía dice...
Que sepáis que va a ser obligatorio dentro de poco el casco, ¿eh?
Se subieron al coche y se fueron.
Madre mía, qué de cosas pasaron.
Sí, sí, esto es hechos reales, completamente.
Sí, lo cuenta un chico que tiene un nick que se llama Carras Bici, en un blog que se llama En Bici por Madrid, y este diálogo está escrito tal como le ocurrió a él. Grabaron lo que pudieron, hicieron fotos, y en fin, pues lo han enviado a este blog donde se comentan muchas cosas relacionadas con el mundo de la bici y cómo transitar por Madrid, contando, bueno, pues que están ojipláticos.
Sí. Da la sensación. Oye, tenemos aquí una buena compañía teatral, ¿eh?
Sí.
Veo futuro.
Sí, hay futuro.
Sí, sobre todo aquí hacía varios papeles. El que hacía varios papeles no se notaba que era el mismo ni nada. O sea,
Pablo hacía de dos policías. Pablo de dos policías.
Yo ya no vine a trabajar.
Maite de narradora y aquí servidora de ciclistas, sí.
Y yo las risas, nada más.
Pasártelo bien, aplaudir.
Riéndome un poco porque la verdad
es cómico.
La verdad que sí. Que
si no fuera una denuncia muy seria, vamos a ver. ¿Cómo se puede pedir a los ciudadanos que cumplan las leyes si no sabéis vosotros mismos cómo está la legislación? Yeah. Por favor. Y a todo esto decirle algunas cosas como esa de que la luego partida. Me vendréis aquí a que yo os recoja vuestra sangre. Sí.
Eso ha sido un poco desagradable.
Sí,
¿eh?
un poquito. Sí. Bueno, pues nada, que lo sepáis, que esto son las cosas que pasan y nosotros las contamos. Uh-huh. Como también una cosa que contó Pablo ayer, que la playa está más cerca de Madrid. Vamos, que Madrid tiene playa.
¿Y sí. qué vais a hacer? ¿Vais a cambiar el nombre del programa?
No, de momento no.
¿Ah?
Bueno, sí, estamos buscando una fórmula que se llama Nos vamos a la playa, pero parece que no va a calar.
¿No crees?
La producción, ya sabes. Que...
Ah, bueno.
Bueno, entre otras cosas,
tiene
energía generada por las olas. No me mires así, te lo cuenta él.
Sí, mira. Este es un proyecto que se está desarrollando aquí en Madrid, lo desarrollan en el CIEMAT, en la Universidad Carlos III, en varias universidades más y varios centros de investigación, y se trata de hacer que la fuerza de las olas produzca electricidad. ¿Cómo? Bueno, pues lo voy a explicar muy gráficamente. Es una especie de donus que tiene un vástago en el centro, que es un flotador ese donus, y cuando sube y baja por efecto de las olas, produce un rozamiento que se traslada a una máquina, un dispositivo que, bueno, produce la energía. Es energía undimotriz. Así me lo explicaron a mí, así me lo explicó el investigador, Marcos Lafoz.
Tiene que haber mucho oleaje, ¿eh? Para que salga ahí.
Al final se trata de aprovechar bien el movimiento. Todo esto está por ver cómo va a funcionar en el mar, pero ya lo han modelizado y lo han probado en seco aquí en Madrid.
Claro, aquí. Hay gente que se extraña, pero es aquí.
Sí, efectivamente, mucha gente le llama la atención que estando nuestros laboratorios CIEMAT en Madrid, se hayan podido probar sistemas de generación marina. Pero realmente a nosotros lo que nos interesaba era probar toda la parte mecánica y eléctrica, y eso lo hemos conseguido haciendo que el propio generador lineal tuviese una parte que nosotros hacíamos comportarse de la misma forma que las olas moverían este generador, y la otra parte del generador es quien recupera esa energía. de forma que podemos hacer un flujo circular de la potencia dentro del mismo sistema y probamos eléctricamente todo el dispositivo y las consignas de control son exactamente las mismas, con lo que se parece muchísimo al comportamiento que vamos a tener luego en el mar.
Esto luego lo van a llevar a mar, lo van a llevar a Gran Canaria y bueno, a finales de año estará ya produciendo en principio unos 100 kilovatios. La idea es que de momento sirva para la iluminación de la señalización marítima y bueno, dentro de poco, bueno, pues cable desde el dispositivo hasta la costa, iluminar las casas.
¿Eh? ¿Qué os parece?
Oye, me parece genial.
Bueno, pues esto se llama energía undimotriz.
Undimotriz, me la voy a aprender yo.
Ahora suena raro, sí, pero lo mismo dentro de 10 años estamos hablando que somos líderes mundiales en energía undimotriz. Luego vendrán las eléctricas y dirán que no puede ser, que es que no puede ser y cobrarán, claro, un sobreprecio. Bueno, no nos adelantamos, que entonces en vez de ser un sueño, se convierte
en una pesadilla.
Bueno, ya que estamos con sueños y pesadillas, Maite está aquí y nos quiere hablar de un señor llamado Jean Cocteau.
Fíjate, porque Pablo mira al futuro, pero yo al pasado. Se cumplen 50 años
hay
de
que
la muerte
también, ¿eh?,
del poeta, novelista, dramaturgo, director de cine, Jean Cocteau. Y en La Casa Encendida están haciendo una especie de maratón de máster sobre la vida del poeta francés. 2 días a base de charlas, mesas redondas con diversos expertos de Madrid que nos hablan, que nos acercan a la personalidad de este poeta, el poeta de todos los poetas, que dicen algunos, una personalidad controvertida que tiene algunas de las frases más célebres de la última década. En fin, que nosotros llamamos a La Casa Encendida para que nos contaran, para que nos dieran detalles de este ciclo, que por cierto, yo lo suelto aquí la coletilla,
a ver,
es totalmente gratis.
Ay.
Y además de conferencias, hay cine, porque también podremos ver 2 de las películas de Jean Cocteau.
Mm-hmm.
Una figura,
apuntado,
desde
¿no?,
luego,
sí,
muy, muy interesante. Yo quería llevar a Carlos a París, pero como no teníamos presupuesto...
No, con 10 euros no
a la calle París llegamos, de Fuenlabrada. Pero, ¿qué voy a decir? Que a mí me llamó la atención cómo hablaba Alfredo Taján, que es el coordinador de este ciclo, cómo hablaba de Jean Cocteau, ¿eh? Uh-huh. Porque me gustaría que hablasen así de mí, sí.
Cocteau es conocido como figura, como el dandy, el delgado piómano, un personaje rabioso, bisexual, drogadicto, y luego también un ángel negro y un ángel blanco que se posó en todas las aventuras y empresas artísticas del París de 1915 hasta su muerte. Renacía cada década.
Menos mal que luego también es un ángel.
Sí, no.
Blanco.
Yo es que le estaba viendo animarse, digo,
sí.
Muy poética.
Sí, poético es.
Un artista con luces y con sombras. Amigo de Picasso y de Edith Piaf, por cierto. Hoy podremos escuchar un documento sonoro muy interesante, que es el momento en el que le dan la noticia a Cocteau de la muerte de su gran amiga Edith Piaf. Uh-huh. Unas pocas horas después, moría también Cocteau de un ataque al corazón. No podría vivir en este mundo, dijo, si Edith Piaf se había ido.
Ahí nos has dejado ahora.
Qué bonito,
como...
Le he dicho así toda
con
seria.
Con este momento romántico ya deberíamos acabar y decir, venga, hasta mañana, vosotros,
no,
hombre, nosotros
me
hasta
me
la
falta
tarde.
Algo, me falta algo.
No,
falta, a mí se me ha hecho ya aquí un nudo en la garganta,
falta,
y yo no puedo
falta,
hablar.
Falta Burguillo, que va a poner el momento de realidad. Burguillo llegó, ya lo digo, ayer llegó tocado. Llegó tocado.
Yo le vi
los ojos encendidos.
¿Tú qué le haces para que llegue así, pobre?
Venía
de antes, ¿no?
Venía de su casa así, vale, ¿eh? Vale. Que su mujer no me mire ni nada, que ya venía el muchacho así. Y yo le vi mala cara y claro... Pues,
ay, quítate el termómetro de la axila, anda, quítatelo ya.
Ya puedo, es de mercurio, no se vaya a romper.
Cuidadín. ¿Qué marca?
37 clavos.
Hombre, 37 pues clavos. Te voy a decir una cosa, yo con 37 tengo fiebre.
Yo también.
¿Eh?
Yo también.
Porque tengo la temperatura baja, no sé por qué. Yo con 35 y algo...
Pero fíjate, te voy a tocar, ¿eh?
Heladas.
Helado, estoy helado.
Estás malito.
Yo estoy malito. Voy a dejar todos los microbios aquí al equipo. Mañana vas a hacer solo todo el programa, porque todos los que vengan a continuación voy a dejar aquí los virus.
Estás tratando de decir que soy bicho malo y nunca muero.
No, soy yo el bicho malo que lo transporta en esta ocasión.
Pero también podría caer yo y entonces le tocaría hacer el programa a Maite, por ejemplo.
¿Quién va a usar este micro después? Cuando yo me vaya, ¿quién va a usar este micro?
Yo creo que Maite.
Maite, lo siento.
You're dead.
Maite, lo siento. Nada, es un poco la garganta. cantando a notas así un poco de inestabilidad.
Sí. You're dead.
Maite, ¿cómo estás?
Yo bien.
Le pica la garganta.
Yo no digo nada, pero el estudio está en cuarentena.
Eso es verdad. La cantidad de virus que dejaría ahí que está en cuarentena el estudio.
Sí, sí, no, sí, es que se lo cargó.
Pero imaginaros el programa que haríamos todos con fiebre. Si ya de como normal costó, nos sale costó. Así, ya todos con fiebre, sí, imagínate.
Sí. Yo no sé si esto es psicosomático o no, pero a mí me está empezando a doler la garganta, ¿eh?
Yo creo que tienen el termostato roto estos chicos, ¿eh?
Oye, yo con el PC también estoy mal, ¿eh?
Bueno, ¿ahora qué pasa? ¿Que todos tenéis la temperatura súper baja y todos con 36 y medio tenéis fiebre?
Tiene una explicación, tiene una explicación. Antes los termómetros eran de mercurio, ahora son digitales. Y en los termómetros digital, ahí estamos.
Sí, hay que sumarle siempre unos grados.
Ahí estamos.
¿Has visto? No se lo regañaba si tú tenías toda la información.
No, hombre, pero porque pensé que la teníais de antes, de cuando ya os poníais el termómetro de mercurio.
No, yo ya ni me acuerdo.
Que somos digitales.
Ay, sois digitales, sois digitales. Pues sí, los termómetros digitales dan todos menos temperatura.
Bueno, que si falla alguien esta tarde o ya en los siguientes días, ¿la culpa de quién es?
De Alberto Burguillo.
Correcto.
Ala. Ya lo digo yo. Si falta alguien de la mañana porque caiga mal, ¿la culpa de quién es? También de Alberto Burguillo, que hemos pasado por los mismos micrófonos.
Eso es.
¿No?
Eso es, que es que encima aquí con las esponjillas estas esto retiene. Retiene todo.
Menos mal que nos vamos.
Siento tu presencia a través de la almohadilla.
Tú no la verás en una barra, bebiendo y apostando sin dormir.
Aquí no hay playa, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde.
Y nosotros, ¿qué decimos? De 4 a 6, de 4 a 6.
¿Veis? ¿Eh? Con menos temperatura y hasta os he quitado yo una hora. ¿Veis? Lo que pasa por no tener la temperatura correcta.
Y nosotros nos vamos, ¿eh? Os decimos adiós a dos voces. Hemos escuchado a Alejandro Sanz, ahora canta ella, canta Emily Sandé juntos con ese tema Next to Me.
Bueno, juntitos si no estáis enfermos. Si estáis malitos, no. Separados, 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 que los virus de cada uno se los tiene que quedar para él solo. No hay que irlos repartiendo por el mundo.
Nosotros juntos, mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
Mira, Juanjo Ceballos se salva, porque como tenemos el cristal de por medio, no le llegan los virus. Así que Juanjo Ceballos seguro que mañana está aquí puntual. ¿Tú de temperatura, Sergio Martín Romo?
Yo bien, yo bien. ¿Bien? Bien. ¿Y tú cómo andas, Belén Almonacid?
Bueno, yo ahí a medias, pero yo creo que estoy. Bueno. Venga, mañana.
Para los que estéis ahí, pachuchos, que un beso muy grande y a todos, a disfrutar de lo que queda de miércoles, porque el mejor momento del día está aún por llegar.
Adiós.
Se rompe en mil pedazos cuando el mar se seque, mira junto a ti, cuando todo alrededor sea solo espacio, estaré bien porque ella está aquí junto a mí.
Son las 2 de la tarde.